Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con todos ustedes ya en directo en Costa Viva, de lunes a viernes, cada mañana, desde esta hora, 12:30 hasta las 2 de la tarde, en el 88.8 de la FM, la sintonía donde tenemos la información más amplia, COPE más de la Costa. Les habla Juana Carrera. La verdad es que hoy tenemos el día así un poco triste, es taplomizo, está el día apagadito, ¿verdad? Está muy cubierto, muy nuboso, nos acompaña una ligera lluvia, una llovizna muy, no llega ni a ser calabobos, como lo llaman, es un ligero orvallo, se puede ir hasta sin paraguas casi, y un poquito más de fresco, sensación de un poquito más de fresco, pero la temperatura es de 21 grados. Va a ser más o menos la tónica general de los próximos días. Esto va a durar un poquito durante toda la semana, incluso en el fin de semana, si no cambia el pronóstico. Luego lo vemos con Meteo Galicia. También hablaremos de cómo está el tráfico, otra vez con niebla en la Autovía del Cantábrico, y de esas noticias que van marcando la actualidad de nuestra comarca, algunas de carácter también patrimonial en esta jornada de hoy, otras sociales, culturales, diversión, solidaridad, bueno, que hay un poquito de todo. Lo repasamos por encima en titulares, de la mano de Establecimientos Rey. En materia patrimonial y bienes religiosos, la Asunta está recuperando la policromía del retablo y pinturas murales de la Catedral de Mondoñedo. Bueno, esto ya lo ha recuperado, pero ahora van a seguir actuando hasta invertir en total 6 millones de euros. En este caso, han invertido 270.000. Es la primera actuación del Plan Catedrais que el Gobierno Autonómico da por terminada, por finalizada. Y entre las distintas intervenciones que han llevado a cabo, han realizado un estudio medioambiental, han documentado las características técnicas de la superficie del conjunto mural restaurado. En el retablo, la limpieza superficial ha descubierto los colores originales y además también se ha limpiado y acondicionado la sillería del coro. Si vas a la Catedral de Mondoñedo, de repente te va a parecer más reluciente. Simplemente lo que es la zona del altar mayor, toda esa zona reluce, directamente ha quedado bonita, brillante, esplendorosa, y así se puede percibir mejor la maravilla y la belleza de las imágenes y de lo que transmiten, como decía el propio obispo Fernando García Cadiñanos, que se estaba ahí intentando adentrar en el mundo del gallego.
A limpeza das pinturas axúdanos a poder descifrar mellor as súas escenas e a comprenderlas no seu sentido orixinal. Todos sabemos que constitúen un elemento singular da nosa catedral. A restauración do retablo fíxonos descubrir a fermosa factura con que está rematada a nave maior do noso templo.
Daba las gracias a todas las personas que han colaborado con esto y también recordaba todas las cosas que todavía quedan por hacer, reseñando la importancia de que haya una colaboración privado-pública y el mecenazgo para que todos estos bienes, que son de todos, al fin y al cabo son bienes de interés cultural, se puedan mantener y ensalzar. Indicaba también el obispo que no se trata de riqueza de la Iglesia, que eso es una riqueza patrimonial de todo el mundo y que influía directamente el Producto Interior Bruto de cada localidad o cada zona en la que estaba asentada. Además estaba, además del obispo, el conselleiro de la Xunta de Galicia, el conselleiro de Educación y de Cultura, Román Rodríguez, quien hablaba de la importancia que tiene Mondoñedo, del templo de Mondoñedo, y de todo lo que ha supuesto esta obra. Él, además, destacaba que está contribuyendo de paso a enriquecer la zona del Camino de Santiago, puesto que también está ganando todo el entorno peregrino xacobeo.
Es un día de orgullo para Mondoñedo, para todos os seus veciños, para todas as persoas desta fermosa cidade ou deste fermoso pobo, pero é tamén un día de orgullo para Galicia enteira. Estamos presentando unha das restauracións que levamos a cargo dende a Xunta de Galicia, a cual lle dedicamos pois un maior esmero, porque realmente a pieza que se restaurou é unha peza dun altísimo valor simbólico, é dun altísimo valor cultural, artístico e histórico.
Y lo sabe la gente de la diócesis y lo sabe, por supuesto, la gente de Mondoñedo, que valora muy bien esa pieza y valora muy bien todo lo que tiene que ver con la catedral. Ha quedado muy bonita, mucho más refulgente y además entre las autoridades, otros responsables, tanto religiosos como de la administración, administración tanto autonómica como provincial o como local, estaba pues el alcalde de Mondoñedo agradeciendo a todo el mundo ese esfuerzo, a la Junta de Galicia, al obispado, a todos los restauradores, a todas las personas que han trabajado ahí, al pueblo entero por querer su patrimonio y a alguien muy especial, porque a veces pasa más desapercibido precisamente porque está ahí como si fuera un segundo plano, pero es el que se encarga de estar todos los días al frente, iba a decir del cañón, no del cañón precisamente, pero sí de las campanas en la Catedral de Mondoñedo, que es el campanero, y él es Valentín Insua. Tuvo un homenaje especial al alcalde Manuel Otero y no pudo reprimir sus lágrimas.
Decirles que gracias por preservar, gracias por mantener durante moitos anos todo este patrimonio que é de todos os mindoñeses, non é só do obispado. Unhas palabras cariñosas, e perdone que mocione a un amigo, a Valentín, porque todos os días está aquí na catedral abrindo as portas, cuidando dela como se fora dela. Un traballo que lle apareceu por certas circunstancias, do que estou moi orgulloso, porque defende Mondoñedo.
Ahí estaba, saliva hasta la voz y efectivamente el trabajo de Valentín Insua, que también recogía el testigo de su propio padre, que también era el campanero y que lleva toda la vida al frente de la catedral realizando un trabajo callado, silencioso, pero cuidando de la catedral, supervisando que todo esté bien, dando cuenta de las cosas que se pueden mejorar o no mejorar y atendiendo a todo el mundo, siempre encantador. Así que también su pequeño homenaje, además de todas las autoridades, las inversiones y todo lo demás, también a los que están ahí el día a día. Más asuntos en esta jornada de hoy vamos a tratar. Hablaremos de la pista multideporte, la nueva pista multideporte que van a tener en el municipio de Foz. Han conseguido una serie de ayudas, una subvención para construirla en los terrenos del Colegio de Ocantel y va a dar servicio a los alumnos del centro en horario lectivo y luego a los jóvenes de todo el ayuntamiento fuera de las horas de clase. Escuchamos al alcalde, Fran Cajoto.
Imos crear una pista de caucho de 30 por 15 metros con dúas porterías antivandálicas para practicar fútbol sala e balonmán, tamén dúas canastras para o baloncesto, unha rede que se vai poder retirar para practicar vóley, badminton, outros deportes, non? Isto vai ir iluminado con luces LED, son algo máis de 95.000 euros, casi 96.000, dos cales o Concello aporta 32.000 e a Xunta de Galicia os 63.000 restantes.
En el colegio de Ocantel, en el municipio de Foz, la nueva pista multideporte. Luego traeremos más detalles de ella. Y de un cole del de Foz nos vamos a otro cole, el de Ribadeo, porque este asunto ya trae su enjundia. El asunto de las inversiones con las que se han llevado a cabo las obras en el colegio Gregorio Sanz de Ribadeo. En estos últimos tiempos, meses, desde la Xunta de Galicia y desde el Ayuntamiento de Ribadeo, incluso desde la Delegación de Gobierno, parece que andaban dando informaciones que teóricamente no casaban o no, pues resultaban contradictorias sobre quién estaba financiando esa obra. Para que nadie quede sin nombrar o sin darle su justo y merecido papel, se ha puesto un nuevo cartel en el Colegio Gregorio Sanz. Señalan desde el equipo de gobierno, la concejal de obras, Mónica Freire, que ahora la Xunta de Galicia ha reculado, porque ha reconocido que la rehabilitación del Colegio Gregorio Sanz está financiada con fondos europeos y que el anterior cartel no era el adecuado porque no constaba por ninguna parte que los fondos eran europeos. Vamos a escuchar a Mónica Freire.
A Xunta de Galicia recúa e recoñece agora que a rehabilitación do Gregorio Sanz está financiada con fondos europeos e que a rectificación da Xunta modificando o cartel da obra do Gregorio Sanz demostra a súa teima e tamén a do voceiro do PP local de inventarse realidades paralelas buscando únicamente réditos políticos.
El cartel se ha cambiado y ahora señalan que esto es una pequeña, gran victoria para Ribadeo, en las propias palabras de Mónica Freire, a quien después ya escuchamos un poquito más extenso. De todos modos, el tema de los carteles en Ribadeo parece que viene de atrás porque suelen poner unos carteles bastante controvertidos y muy poco institucionales. Si recordamos los carteles que se pusieron en el campo de fútbol Pepe Barrero, por ejemplo, en la obra aquella de la zona de los garitos, de la entrada de Ribadeo, en el que había donuts, pipas, etcétera, etcétera, en relación precisamente a las inversiones que había, en este caso no había puesto la Xunta de Galicia, era bastante agresiva también esa publicidad. En este caso se excluía los fondos europeos del cartel, ahora ya constan en ello. Y también más de Ribadeo, en este caso otra crítica, pero del Partido Popular, y es Elena Sierra, viceportavoz, quien pide explicaciones una vez más al gobierno municipal por el cierre de la playa de Cargadoiro, señala que llevamos toda la legislatura, o casi toda, así.
Prácticamente toda la legislatura con la playa del Cargadero cerrada. Esto es el trabajo, esto es la dedicación de este gobierno municipal para resolver los problemas. Eso sí, mentira tras mentira, siempre tirando balones fuera, echando la culpa a otras administraciones. La culpa nunca es de ellos y lo único que está claro es que tanto ribadenses como turistas estaremos un año más sin playa. La única verdad que hay es que la playa del Cargadero un año más sigue cerrada, sin darnos ningún tipo de explicación.
Ahí quedan las declaraciones de Elena Sierra. Más temas de Ribadeo, por cierto, que va a venir también la Xira. El próximo domingo, 7 de agosto, se celebra la Xira de Santa Cruz y con el objetivo de preservar la fiesta, mantener su esencia, el ayuntamiento prohíbe realizar cerramientos con plásticos o con otros materiales no acordes con el entorno y también prohíbe que se lleven muebles en ese área recreativa para que no se convierta eso en un sitio un poquito extraño y un poquito feo con todo el entorno. Han sacado un bando en el que establecen esta u otras prohibiciones para que no parezca después un auténtico vertedero. Es lo que consta en ese bando, entre otras cosas. Luego también lo tratamos con más detalles. El Ayuntamiento de Viveiro, pasamos de concello, avanza las gestiones para solucionar la situación en que se encuentran dos edificios en estado ruinoso, en la calle Antonio Bas y en la plaza Juan Donapetri. Y también la alcaldesa ha estado visitando la Escuela Infantil Municipal, que considera un servicio básico para la conciliación de la vida familiar y laboral. Y además ha hablado pues, de la prioridad que supone para ellos facilitar esa conciliación. Esta tarde a las 7 en Tapia de Casariego se va a dar la inauguración oficial del 25º Festival Intercéltico de Occidente. Es un acontecimiento también, encuentros de bandas, múltiples, numerosa actividad, mucha tradición y también mucha diversión en pleno verano. Y en Ovicedo apunta a esto, recuérdalo sobre todo que mañana día 4 de agosto se proyecta de nuevo el cortometraje Jacobsland, en buena parte protagonizado por vecinos de la localidad, además de grandes actores que pueden ser, pues por ejemplo, Isabel Blanco, Sergio Pazos, Alfonso Agra o todos estos otros actores que conocíamos el otro día en el Costa Viva especial de la romería vikinga de Oicedo, que estaban con nosotros y que habían venido del norte, los actores irlandeses o daneses, tanto Tim como Paul como Christian, que estaban con nosotros compartiendo micro y mesa. Bueno, pues esta proyección del documental va a ser mañana a las 9:30 en la Casa de Cultura. O sea, apenas un poquito menos de media hora, entretenido y divertido de ver. Hay mucho más que contarte, pero no te lo vamos a contar todo en titulares. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Lo vamos desarrollando luego más lentamente. 88.8 de la FM. Recuerda que los titulares los trae cada día Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal se porta el tiempo los próximos días. Toca un poquito de chubasquero.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tengan en cuenta que hay mucha gente que no le importa sacar un poquito el chubasquero o ponerse algo con manguita larga porque en otros puntos de Galicia y del resto de España se están asando vivos de calor con la ola de calor que llevamos por la quinta, parece ser. Y en este caso la Mariña se ha salvado. Tenemos temperaturas bastante buenas, 21 graditos, pero bueno, pues con el tiempo un poquito nublado, que sí que es verdad que afea, pero es lo que hay. Los cielos van a seguir cubiertos durante toda esta tarde y la noche. El viento soplará del norte y del nordeste y se sigue esperando pues alguna precipitación débil. Ahora mismo cae algo en Ribadeo, es muy fina. Mañana jueves, 4 de agosto, igual, todo el día nublado, con las precipitaciones débiles durante toda la jornada, una lluvia fina y viento débil del nordeste. Las temperaturas mañana, parecidas a las de hoy también, estarán entre 18 y 20 grados. Si las cosas no cambian, el viernes, el sábado o el domingo, seguiremos así, con bastante nubosidad, los cielos grises y alguna que otra precipitación muy finita.
Coquetina. La croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, estamos como ayer y como anteayer, prácticamente niebla en la autovía, en varias zonas, tanto en la zona del Fiouco, que viene a ser la de siempre, como en esa donde llevamos toda la semanita con ella, entre Arroxo y Someiro, entre los puntos kilométricos 536 y 552, sigue asentada ahí la niebla. Por ahí hay que ir más despacio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí estamos, 15 minutos, 14 casi, para la una del mediodía. Tenemos muchísimos eventos. No te olvides que mañana arranca ya la Mostra Internacional, la Mostra Folclórica Internacional en Viveiro. Es un evento tremendo. Se van a juntar muchísimas formaciones venidas de muchos puntos del planeta, por raros, lejanos o extraños, que nos parezcan atraer aquí lo que son su música, su tradición, sus trajes. Es un espectáculo precioso, colorido, bailarines, cantan, traen sus instrumentos. Pues siempre se trata de instrumentos tradicionales y música tradicional, ya que es una muestra de folclore. Y mañana empiezan los actos, digamos, las actuaciones, porque ya tenemos las exposiciones. Por ejemplo, entre el 1 y el 8 de agosto, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal, está A Memoria d'Osón. Es una réplica de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago. Y además hay audiciones musicales por las calles, por las plazas de Viveiro. Son los grupos participantes de la muestra folclórica que ofrecen conciertos de música tradicional de sus países, además de dos bandas de gaita de Galicia y Asturias. Y andan pues por ahí también, por la calle, amenizándonos y sorprendiéndonos. Mañana jueves empieza la muestra folclórica infantil en la Plaza Mayor, a las 8:30. Participará el grupo Os Galochos de Saíñas de Xove, el grupo Mistura de San Ciprián, ACR Os do 21 de Obicedo y los grupos infantiles de Baguas da Terra, Bazar, Pindusa y Ledaíña. Y como invitado especial, coros y danzas de Lorca, de Murcia. Es mañana, la muestra folclórica infantil. Luego, a partir del viernes, tenemos el viernes concierto de música folk. El sábado, el desfile de las naciones. El domingo, la gran gala internacional. Viveiro se llena de color, de música, de tradición y de historia durante todos estos días, organizado por la Asociación Baguas da Terra. Te lo seguiremos contando, a lo largo de los próximos días, que no se te pase, que es digno de ver. 13 minutos ahora para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y te hablamos de una fiestecita solidaria que tenemos este fin de semana en el occidente.
Feira do Bonito no Almacén do Peixe de Burela.
Celebra con nos a Feira do Bonito cunha oferta especial de Bonito do Norte este sábado 6 de agosto de 9 a 14 horas.
Bonito gordo enteiro sen cortar a só 6,50 euros o kilo. Ideal para embotar parrillas e calquera receita que queiras preparar.
Aproveita esta oferta do Almacén do Peixe de Burela este sábado 6 de agosto. Ademais, temos prezos especiais nas nosas conservas de Bonito.
O Almacén do Peixe está na Rúa do Berbés número 4 de Burela, en os teléfonos 982-58-64-24 e 604-085-658.
Echamos una ojeadita al occidente asturiano y te vamos a hablar de una fiesta que se va a celebrar este fin de semana. Seguro que vas a poder participar y que vas a tener un buen papel, un importante papel si participas. Es la fiesta de la Venera, que organizan desde la asociación, la agrupación de Manos Unidas del Occidente, y tenemos con nosotros a una de las componentes. Ella es Geli Méndez. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángeles?
Hola, buenos días.
Buenos días. Otro año más llega en el mes de agosto, como siempre, ya es una tradición, la fiesta de la Venera, que va a ser este sábado.
Sí, va a ser este sábado 16 de agosto. Es ya la 28 fiesta.
¡Hala! ¿28 lleváis?
Sí, sí, ya llevamos 28. Sí, sí. Incluso con todos estos dos años de pandemia, pues nos fuimos defendiendo y la gente, bueno, la gente es muy solidaria. Yo siempre lo digo, es que las que hacen los proyectos son, es la gente, es encantadora. La verdad es que contamos con ellos continuamente.
Pero fíjate, en estos tiempos en los que ahora todo el mundo tiene un poquito más de miedo, se está empezando a amarrar el bolsillo y estas cosas, ¿no notáis como que se echan un poquito más para atrás a la hora de colaborar en todo este tipo de actos solidarios?
Vamos a ver, estos dos años sí que fueron un poco complicados porque solo se vendió venera, no se aceptaban los platos que nos traían y las empanadas de tortilla y la tortilla. Entonces, bueno, fueron un poco más, claro, no se alcanzó el nivel económico que alcanzábamos otros años. Pero ahora, este año, yo confío que la gente vuelva otra vez a mostrar su solidaridad, porque no notamos, fíjate, la gente, yo creo que se da mucho más cuenta, al ver las necesidades que hay alrededor, también se dan cuenta que allí, porque aquí siempre tienes una ayuda alrededor, el Estado, los vecinos, quien sea, allí es que no hay ayuda ninguna, y yo creo que la gente es consciente de ello.
Pues a lo mejor también sí, es verdad, porque dices, bueno, fíjate lo mal que estoy, pero aquí me echan un cable, ¿cómo estarán en otros países?
Eso es. Entonces, bueno, si quieres, te cuento un poquito cómo va a ser el sábado.
Por favor, sí, que voy tomando nota de horarios incluido, pues a qué hora hay que estar ahí para pillar venera.
Eso es. Bueno, ya tenemos a la venta los tickets, ¿eh? Los tenemos a la venta y te voy a decir en los sitios para que la gente se vaya animando antes de la hora. Porque el tema es que normalmente la gente lo deja hasta al final. El mismo sábado empieza a comprar los tickets. Pero claro, nosotros lo agradecemos que lo hagan antes porque tenemos que saber más o menos los tickets que vendemos. Porque normalmente, bueno, si se hacen 500 platos, pues se necesita vender los 500 platos. Entonces, más o menos para orientación nuestra nos viene muy bien que la gente se haga con los tickets antes del sábado. De todas formas, el sábado va a haber a la venta. Sin ningún problema en el reparto de la tortilla bien, y de la empanada, claro, sí. Y la venera.
Si tenéis un poquito de previsión, mejor para hacer más o menos también. Pero...
Efectivamente. Entonces, mira, os voy a decir los sitios donde podéis ir cogiéndolo y así nos echáis una mano y vamos sabiendo más un poco más o menos los platos que tenemos.
Vamos
que
a ello, dime,
entonces sí. Sería el rastrillo que tenemos nosotros en Manos Unidas, que es en el centro cerca del ayuntamiento, en Navia, en Miguel Ángel Moda, en la Bulti Virgen de la Barca de Navia, en la Bulti del Pan, que es allí cerca del muelle también. Entonces, en todos estos sitios, y después el jueves vamos a estar vendiendo también, este jueves vamos a estar vendiendo en el mercado, que es el día de mercado de Navia, entonces vamos a estar vendiendo. Entonces yo te cuento cómo va a ser más o menos,
eso,
como ya lo sabéis. Pues mira, esto consiste en un plato que está compuesto por un trozo de tortilla, un trozo de empanada y una rosca de venera, que es el postre típico de Navia, que es un postre hecho de almendra, azúcar y huevo única y exclusivamente. Esta venera, hay gente que nos hace lo mismo la tortilla que las empanadas y nos lo llevan. O sea que esto es totalmente todo donado. Y después, claro, está con la macrovenera, está María Eugenia, la dueña de la Boutique del Pan Virgen de la Barca, que por cierto este año fue la pregonera. Un besito, María Eugenia. Y estará con la macrovenera vendiéndola, que bueno, es increíble, es espectacular. Es que merece la pena verla porque la verdad es una colaboradora única y es una maravilla.
¿Dónde? Sí, pues pero tiene horno para la macrovenera, ¿cómo se hace eso?
Sí, porque lo hace por partes, partes porque si no es imposible, no entra. Entonces, bueno, ya está, además está allí in situ vendiéndola, con nosotros, pero ella forma parte de, por supuesto, del grupo de Manos Unidas y es incondicional. Entonces te digo que, bueno, que a partir de las 6 de la tarde, la nave del puerto, si llueve, si no llueve, será en el Parque Alfonso Iglesias, que está mismo enfrente del muelle de Navia.
¿A partir de qué hora me la he perdido?
A partir de las 6 de la tarde.
Vale.
Eso es. Después, los platos los reservamos hasta las 8 de la tarde, porque hay gente que, bueno, durante todas estas horas van a coger los platos poquito a poco. Pero una vez que llegan a las 8 de la tarde, los platos que han sido vendidos se revenden otra vez, porque no se pueden perder. Claro, si la gente no va a las 8 de la tarde, ya es posible que se queden sin plato. Entonces, rogamos a la gente que tenga el ticket que vaya antes de las 8 de la tarde.
Bueno, a lo mejor hay gente que compra el ticket aunque no tiene la intención de ir para dejaros la ayudita. O,
también puede ser, puede si ser hay eso, una, ¿no? Desde luego siempre hay la fila cero, siempre hay fila cero que se pueden comprar los tickets y no ir a buscarlos. Por eso hacemos la reserva hasta las 8, ¿eh? Porque, bueno, pues si la gente, pues no queremos que se quede sin probarse el plato. Y te digo además que el plato es suculento, ¿eh?
Hombre, claro.
Es suculento.
Y además es que de todos modos lo de la empanada tiene que estar bien. Es empanada de tortilla o tortilla, una empanada por un lado, tortilla por otro. ¿Cómo va esto?
Efectivamente, es un platito que tiene un trozo de tortilla, un trozo de empanada que puede ser de carne, de bonito, claro, como es todo donado, pues depende
de
lo que toque, y el trozo de venera. Sí que también rogamos que si hay gente que, por ejemplo, quiere colaborar de otra manera, llevándonos las tortillas, la empanada, las veneras hechas, en el local de Manos Unidas que tenemos en Navia, pueden acercarse y llevárnoslo para hacer nosotros después montar los platos y venderlos.
Vale, este año sí que aceptáis.
Hay muchas formas, sí, este año sí. O sea que hay muchas formas de colaborar. Lo mismo haciéndonos los platos, vamos, las tortillas, la empanada y la venera, que comprándolo después, para que incluso hay gente que lo hace y después compra el plato. Claro. Por eso te digo yo que la gente es muy solidaria.
Pues sí, porque además de, bueno, incluso comprar el plato, bien, pues es el precio del plato y demás, pero hacerlo...
Sí, el precio es a 5 euros, que está muy bien.
Claro, pero hacerlo necesita una dedicación, ¿eh? Y ahí se le tiene que poner tiempo y cariño también.
Sí, por supuesto. Ah, además van a estar también presentes el grupo de gaitas Brisas del Navia, de Medal, que siempre son incondicionales, también amenizando un poquito, pues bueno, cuando la gente va a buscar los platos, tenemos ahí unas sillas que nos deja el ayuntamiento, y en ese parque tan bonito, pues la gente se sienta a tomar, vendemos algo de bebida, que también es donada por Coca-Cola, por Paco, por el, los que están aquí en bueno, cerca de Navia, que era
el distribuidor igual.
Efectivamente, y agradecérselo también a toda la gente que colabora con nosotros en ese sentido. Y ya te digo, se hace una tarde muy agradable porque la gente, pues eso es como un poquito de tarde de campo. Esta fiesta de la venera que hacemos en Manos Unidas es un tipo de, bueno, pues ya que vamos a buscar la tortilla y la empanada de la venera, pues nos sentamos aquí, se sientan en familia y oye, la verdad es que se está logrando hacer una cosa muy bonita.
Claro que sí. ¿Cuánta gente os podéis juntar ahí en la fiesta de la venera a lo largo de todo el día? ¿Cuánta gente pasará más o menos?
Pues no lo sé, pero...
¿De otros años? ¿Tienes ahí alguna idea?
Si te digo 600 personas...
Ah, no, no hay queja, ¿eh?
Porque bueno, entre 400 y 600 platos se pueden hacer. Uh-huh. Depende un poco de lo que nos traigan, claro. Pero, y después se venden, hay postres, nos traen postres y se venden los postres aparte, la gente pasa. La verdad es que bien, porque además hay gente que no conoce el tema y pasa por ahí, porque por Navia hay mucha gente en este mes, y pasa y les informamos, porque claro, lo más importante es que la gente se conciencie para qué es esto, que no es una fiesta cualquiera, que es una fiesta para ayudar. Aquí ayudamos aquí a los de allí, los que más nos necesitan.
Claro.
Entonces
sí,
la gente se conciencia y tenemos que estar ahí precisamente para eso, para concienciar a la gente.
Recuérdanos en qué proyecto estabais este año, anda.
Sí, este año estamos en un proyecto muy bonito que es en Haití y es un proyecto que cuenta con dos componentes. Por un lado, se trabaja en el ámbito de la salud y hacemos una especie de clínicas móviles. Y después, por otro lado, se ayuda en el trabajo agrícola. Entonces, nuestro eslogan es mejora de las condiciones de la salud, nutrición y seguridad alimentaria, para que englobe todo esto que vamos a hacer. Es un proyecto muy muy amplio y bueno, yo creo que la verdad es que el proyecto lo hacemos en el arciprestazgo EOC, Villoril y el Acebo, no es solo de Navia. Entonces, claro, el proyecto son de 93.000 euros y Navia solo no lo puede asumir. Entonces,
bueno, claro.
Normalmente siempre lo hacemos, vamos, lo que es toda la zona del occidente. Y la verdad, bueno, modestia aparte, nosotros, la gente nos da mucho y conseguimos mucho. Y entonces, pues bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos.
Qué bien, eso también lo genera el trabajo, la cercanía vuestra, la simpatía, estas cosas también suman.
Sí, pero yo sabes lo que, Juana, yo creo que lo que más importante de esto es que la gente se fía. Y es muy importante que la gente se fíe en nuestro, en el trabajo que estamos haciendo y dónde van sus dineros. Saben perfectamente que lo que cogemos aquí llega allí íntegro, porque la gente que trabajamos aquí somos todos voluntarios y en el resto de España lo mismo. Entonces, saben, ellos saben, están muy muy concienciados, porque para eso es nuestro trabajo también, concienciar a la gente de que todo lo que dan aquí llega allí, sin perderse nada, 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 nada por el camino. Y eso es muy importante.
Claro, efectivamente, la garantía, ya que estás haciendo un esfuerzo de tu dinero para ayudar a alguien, que no se pierda por el camino, efectivamente.
Eso es.
Qué bien, enhorabuena, Ángeles, porque la verdad es que siempre transmitís, a pesar de que estamos hablando pues de gente que lo está pasando mal, transmitís una sensación muy agradable y mucho cariño. Esperamos que salga muy bien, que vayan muchísimas personas, que tengáis para todos, claro, que también es importante,
que
paséis un ratito agradable, que también lo merecéis.
Sí, eso también es importante, efectivamente. Gracias a vosotros y bueno, pues contamos con todos vosotros.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramito de Costa Viva, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, y todo seguidito contándote esas noticias destacadas de esta jornada de hoy. También tocaremos el tema del turismo, porque, bueno, hay que darnos o darse la enhorabuena, dárselo a los que hacen algo relacionado con el turismo, efectivamente, para atraer a la gente a la comarca, porque hay mucha gente que está viniendo por aquí, recalando. Los ayuntamientos, pues están todos hasta arriba, digamos, todos los municipios están hasta arriba. Los más costeros también tienen más, bueno, pues más gente y también más capacidad, como por ejemplo Foz o Ribadeo. Hoy nos vamos a acercar a Viveiro, a ver qué tal lo tienen, pero los datos son muy satisfactorios. Así que, en fin, estamos teniendo un buen verano, que aunque tengamos este tiempo un poquito así nubladito, es raro, en otros sitios se están asando de calor y esto hasta se agradece. Vamos a ello, contándote esto y muchos otros temas. Hablaremos en esta jornada de hoy de carteles, de los que son rigor o los que no son rigor, y del cartel del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, de la playa de Cargadoiro, o el cargadero también de Ribadeo, que está cerrada desde hace años y que no se termina de abrir, de las inversiones de la Xunta de Galicia en mejorar el patrimonio de la Catedral de Mondoñedo, que es toda una joya y además patrimonio de la humanidad desde el 2015, y de otros temas como las pistas multideporte que se van a construir en el municipio de Foz. O también vamos a hablar un poquito pues de otros asuntos relacionados con los juegos de azar, porque no, aquí también se va a hablar de mus. Pues tenemos de todo. Esto es un cóctel. 8 minutos pasan de la 1, un consejo publicitario y nos metemos con ello.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Albariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
Ayuntamientos, los primeros pronunciamientos de los responsables del equipo de gobierno, con una sensación muy buena, o vamos, súper buena, de lo que ha sido el mes de julio. Queremos saber qué tal está yendo a Viveiro, porque también antes de comenzar, digamos, esta etapa grande vacacional, ya decían que tenían unas previsiones tremendas. Tenemos con nosotros a la concejal de turismo, Marisol Rey. ¿Qué tal, Marisol?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido este mes de julio?
Bueno, pues lo que te puedo decir es que en la oficina de turismo estamos desbordados. Estamos desbordados de trabajo, colas y colas y colas constantemente de gente. Sí, nos hemos puesto en contacto con los hoteleros y todo el mundo coincide en lo mismo, que se está trabajando muchísimo. Hubo un pequeñito parón después del rezo, esa semanita de julio, y de repente remontó y es un no parar de gente, una afluencia de gente constante. Sí. Además, este año están viniendo en grupos. Estamos viendo que vienen muchos grupos, excursiones y grupos de 10, grupos de 20. Se está desplazando mucha gente en familia, muchas familias, padres, hijos, abuelos. Y bueno, pues yo creo que eso es muy buena noticia para Viveiro y para la Mariña Lucense.
¿De dónde proceden mayoritariamente? A ver.
Mira, la mayoría de ellos son nacionales, de diferentes puntos de España. de Teruel, de Navarra, de Cantabria, de Toledo, de Segovia, de diferentes puntos de España. Muchísima gente de Madrid, muchísima gente que escapa del calor. De hecho, están llegando familias que, como hacemos habitualmente los mariñanos y los vivarienses, excusarnos un poquito por el clima, y todo el mundo te contesta lo mismo: no, por Dios, y estamos encantados con este clima, qué gusto poder dormir con un nórdico, qué gusto ponerse una rebequita. Entonces la gente está feliz, está contenta con el clima que estamos teniendo, aunque parezca mentira. La gente está huyendo del calor y, ya te digo, gente de Madrid, muchísima.
Qué bien. Y además, a partir de mañana ya tendréis más lío aún, porque comienza la muestra folclórica internacional y luego engancháis con las patronales.
Efectivamente, tendremos un mes de agosto totalmente repleto y luego después ya empezaría Naseiro, con lo cual Viveiro está que se sale este mes.
Pues nos alegramos mucho de que vaya muy bien. Entonces, lo que no sé es qué tal veis las previsiones para septiembre, porque ya se ve que agosto está cubierto, pero para septiembre podremos mantener un poquito el tirón o no.
Mira, yo creo que sí, porque el año pasado sí es verdad que hasta el 13 de octubre hubo gente, y ahora se está cambiando mucho el sistema de turismo, porque la gente no está haciendo reservas a largo plazo. Hay muchísima reserva de última hora. La gente está reservando días de antelación o incluso con alguna semana, no con meses. Yo creo que la previsión para septiembre será buena. No te lo puedo afirmar ahora mismo, pero sí te puedo decir que mayo empezó muy bien. Mayo fue un mayo diferente. Hubo muchísima más gente que cualquier otro mes de mayo de otro año, ¿no? Y ya te digo que junio luego remontó. Estamos con el resu, hubo ahí una pequeña semana de parón y luego ya remontó y fue uno parar. Yo creo que este año será parecido al anterior y creo que hasta el 13 de octubre tendremos trabajo en Viveiro.
Uy, qué bien, 13 de octubre, qué buena fecha, ¿no?
pues no, sí, la verdad es que el parón fue el 13 de octubre, fíjate, después del Puente del Pilar, ahí es cuando vino el bajón, pero hasta el 13 de octubre se trabajó y muy bien.
Pues que vaya todo seguidito, que no viene muy bien. Hasta el 13, todo seguido, si puede prolongarse más aún mejor.
Sí.
Muchísimas gracias, Marisol, por atendernos. Que siga muy bien todo, que tengáis el tiempo que sea adecuado, el que le guste a la gente, al fin y al cabo, para que se quede y que salga todo perfecto. Gracias, mi amor.
Bueno, sí, nosotros por lo menos no tenemos que hacer recortes en agua.
Claro, date cuenta que todavía no estamos pasándolo tan mal como en las zonas del sur de Galicia, por ejemplo.
Efectivamente, date cuenta que en el sur de Galicia lo están pasando realmente mal y nosotros, gracias a Dios, somos afortunados y no tenemos que pasar por esas necesidades que están pasando ellos en estos momentos. Así que nada, un abrazo a todo el mundo y que sigamos trabajando así.
Un abrazo, Marisol, de vuelta. Me gusta escuchar estas buenas noticias, estas informaciones agradables, y lo mismo nos han contado también en Ribadeo, en el municipio de Foz. Por ejemplo, en Foz nos contaba el concejal de turismo, Chema Linares, que el mes de julio ha ido muy bien. Bueno, nos lo había contado previamente también el alcalde, que habían puesto casi el cartel de todo repleto, pero además se constata mucho con las visitas al patrimonio que tiene el municipio de Foz, como la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, y es que llevan muchísimas visitas este año, superando los récords de años anteriores, superando los años anteriores a la pandemia. Esto está bien, digamos que marcha bien, que siga así, ¿verdad? Y además, por ejemplo, en el mes de julio han tenido 4.300 y algo visitantes en la Basílica. Vamos a escuchar sus palabras.
Desde el Concello de Foz estamos bastante satisfechos con la incidencia que está teniendo el turismo en los últimos meses y sobre todo en el mes de julio. Y nos trasladan, por ejemplo, desde la Basílica, pues que las visitas han aumentado ya no solo con respecto a los años de pandemia, sino al año prepandemia, el 2019, ¿no? Unas 4.324 visitas con respecto a 3.184, con lo cual supone pues un ligero aumento, ¿no? El turismo normalmente es turismo nacional en el mes de julio, predominando sobre todo pues Madrid, Castilla y León, aunque sí que es cierto que un 6% es turismo ya internacional, ¿no? Destaca sobre todo Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, pero también pues países de Sudamérica como Colombia, México, e incluso tenemos pues visitantes de Australia, ¿no? Creo que la incidencia del turismo está en buena medida. Va aumentando en todos estos meses y creo que para las perspectivas para el mes de agosto pues van a ser efectivamente muy muy buenas, ¿no? Esto nos lo trasladan pues tanto desde el punto de información de la Basílica como desde la oficina de turismo del CENIMA de Foz, y creo que es un buen balance de este mes de julio, que esperemos que se confirme durante todo el mes de agosto.
Pues seguro que se confirma durante todo el mes de agosto, y además también ahora en el mes de agosto empiezan en fiestas en Foz. Dentro de nada están con el San Lorenzo, que es casi toda una semana entera de fiestas y muchas más actividades a lo largo de todo el mes, porque no falta la fiesta hasta finalizarlo con la Normanda. Vamos, que en Foz también tienen mucho que ofrecer, además de playas y muchas actividades que realizar. Hay mucho que ofrecer. Y por lo tanto también estamos recibiendo a mucha gente, pero no sabemos si estamos para regalar sanidad. Ese sí que es uno de los problemas que nos estamos encontrando este verano y también otros veranos, es cierto. En verano todo el mundo quiere irse de vacaciones y por supuesto el personal sanitario también quiere irse de vacaciones. Entonces empieza a haber menos gente, a veces se cierran camas, otras veces no, se cierran plantas o no, dependiendo de las necesidades de cada zona y lo grande que sea o no cada una de las zonas, pero siempre hay mayor problemas para la atención sanitaria. Y en estos últimos días se están dando también mayor problemas, porque estamos en cuadro, podríamos decir, y se vienen denunciando desde distintos sectores, tanto los vecinos, por ejemplo, que lo transmitían en Apontenova, como el equipo de gobierno de Ribadeo, incluso el Partido Socialista, señalando que este fin de semana, 31 de julio, en Ribadeo estaban con un solo equipo médico en el PAC, en el punto de atención continuada, también lo señalaban desde el Partido Socialista de Cervo y desde tantos otros sectores. Pero nos hemos querido poner en contacto con las personas que también están directamente implicadas en esto, que al fin y al cabo son sanitarios y están trabajando en ello, y hablamos con la Junta de Personal del Hospital de Amariña. La presidenta de la Junta de Personal es María Luisa Rubal, y queremos, María Luisa, a ver si nos puedes contar tú, que estás un poquito más dentro de toda esta historia, cómo lo veis vosotros, los que estás ahí trabajando al pie del cañón y con toda la cantidad de gente que tenemos, los de siempre y los que llegan. Vamos, ¿cómo estamos en estos momentos la situación?
Bueno, la situación es generalizada, es en el hospital y en todo lo que es la atención primaria. Y esto no es ahora, bueno, empieza a aparecer más en la prensa, denunciándolo a lo mejor los alcaldes o este tipo de gente, de políticos, pero no es una situación, esta situación está denunciada ya mucho antes de que ocurriera todo esto, lo que está ocurriendo, por los sindicatos. Llevamos meses anunciando toda esta situación caótica y, bueno, esto que está sucediendo en el verano era esperable. Estamos bajo mínimos y aumenta la población.
María Luisa, ¿y si esto nos pasa todos los veranos, es que no se puede atajar antes?
Podría atajar aumentando, pues primeramente, bueno, desde mi punto de vista, hay que invertir mucho más dinero en la atención primaria. Deben de aumentar mucho más las plazas para médicos y enfermeras, que es el DEF. Tenemos el problema, es donde no hay sustitutos, no hay personal de enfermería ni de médicos, pero médicos pediatras, médicos de primaria, es decir, se está extendiendo al hospital, faltan internistas. Es decir, la situación es un caos y yo creo que el problema principal es que tienen que invertir mucho más dinero en la atención primaria.
Uh-huh. Ahí atrás denunciabais, creo recordar que los puestos, por ejemplo, de los enfermeros o enfermeras era muy difícil de cubrir porque lo que estaban ofreciendo para cubrir era algo como que no daba seguridad en el tiempo y apenas podían descansar, incluso económicamente no les salía rentable, ¿no? Era algo parecido.
Exacto, sí. Eran contratos precarios, contratos firmados mes a mes o como mucho cada tres meses, no dan estabilidad a la gente. Entonces, en cuanto a la enfermería, yo lo sé, yo soy enfermera, enfermeras se marcharon a otros sitios, se fueron de aquí. Y concretamente, dentro de la propia Galicia, hay sitios donde hay pues un poco más de personal o menos, dependiendo de la zona. Por ejemplo, aquí en La Mariña tenemos un gran problema porque muchos pues van a Asturias, a Cantabria, País Vasco, tienen aquí una frontera donde les es más fácil ir a donde haya mejores contratos.
Claro, entonces frente a esa huida, digamos, de personal sanitario.
De dos meses, claro. y en Asturias o Cantabria les ofrecen un año, se van para donde les ofrecen un año.
Que lo haríamos todos, efectivamente.
Que lo haríamos todos.
Claro. Y dada esta situación, ¿vosotros le veis algún tipo de solución? Porque, bueno, al margen de que llevamos arrastrándolo mucho tiempo y que, claro, sí, la pandemia habrá hecho daño, pero esto ya también se estaba produciendo antes. ¿Cómo pensáis que vamos a seguir aguantando el verano en esta línea?
Pues no lo sé, no lo sé. Cruzar los dedos, porque no. Yo, solución, es decir, esto es el fruto de que se recoge después de muchos años de dejar la atención primaria de lado. Parece ser que la OMS dice que se debe de invertir en la atención primaria el 25% del dinero. Se está invirtiendo el 12%, la mitad. Entonces, ahora llevará años recuperar otra vez todo esto. La situación de que el verano va a ser esta, o peor aún, porque la gente puede surgir bajas, pueden surgir mil cosas donde cada vez el personal aún sea peor, aún sea menos.
Tenemos el problema de las sustituciones a todas esas personas que estén de baja o de vacaciones, la falta de médicos que se quieran quedar en esta zona porque se van a otros lugares, y luego ya sabes que también los distintos partidos políticos o administraciones se van pasando la pelota de unas a otras. Desde la Xunta de Galicia lo que siempre argumentan es que desde el gobierno no sacan las suficientes plazas MIR tampoco para que pueda haber más médicos que al final acaben también en estos destinos. ¿Creéis que esa es una de los condicionantes?
No. La falta de médicos es, de médicos y de enfermeras. Es a nivel nacional, no solamente es aquí en Galicia. Ahora, lo que vimos también es que sacaron más plazas MIR para médicos de familia y no se cubre. No se cubren, es decir, si había 200 y pico plazas para, te pongo un ejemplo, no me acuerdo ahora de memoria exactamente el número, plazas que tiene MIR para Galicia, imagínate que eran 200, se cubren 100. El 100 restante quedan sin cubrir. No es atractivo para la gente venir a hacer aquí medicina de familia. Pues igual esperan y se hacen otro MIR, otro año. Es que no es atractivo venir a trabajar a sitios de, por ejemplo, ahora mismo la atención primaria es un caos aquí en Madrid, en Bilbao, en todos los sitios. Y no, la gente no quiere venir a trabajar o a formarse, primeramente a formarse a sitios poco atractivos. Pues, por ejemplo, la Mariña no es atractivo para gente que venga de grandes ciudades, de Madrid, Barcelona, no sé dónde. ¿Sabes? Querrían, pues, Santiago, Coruña. Los hospitales pequeños no son atractivos.
Vaya, que no
y a la hora de trabajar tampoco.
Bueno, es que en realidad en este hospital trabajáis como si fuera un hospital general, que sea comarcal,
bueno,
pero vamos.
Sí, eso es verdad.
Claro, esto.
Pero los efectivos, los internistas, o eres de aquí, de la zona, o alrededor de la zona, o si no la gente se va. La gente quiere ciudades grandes, quiere salir un fin de semana y poder ir al cine, poder ir a una obra de teatro, poder, ¿sabes? No quieren estos sitios pequeños, entonces hay que hacerlos atractivos y los contratos atractivos. Yo, no soy gerente, pero eso habría que pensar. ¿Qué manera puede ser atractiva para que la gente tenga para...?
Hay que buscar alicientes. Es algo que también han reclamado, por ejemplo, desde el hospital vecino del Occidente Asturiano, desde Harrio también, que no quieren venir para esta zona y hay que, bueno, pues ponerles determinados caramelos para que quieran venir de algún modo.
Exactamente, de algún modo hacerlo muy, muy atractivo para dar la vuelta al asunto.
A ver cómo vamos zafando este verano entonces. María Luisa Rubal es la presidenta de la Junta del Hospital Andamariña, de la Junta de Personal. Gracias por atendernos, a pesar de que también sabemos que es verano, que estás de vacaciones y estas cosas, pero bueno, hay veces que hay que estar, ¿verdad? Lo sentimos.
Sí, para las buenas y para las malas.
Pero muchas gracias y a ver si hay suerte. Vamos saliendo de esta, muy amable.
Muy amable a vosotros, muchas gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pon atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en restos de stock Burela. Escucha, escucha, colchones a 100 euros. Y sí, a 100 euros incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No deje pasar esta oportunidad. Cambie ya su colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles, textil, hogar, con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela. En Mondoñedo sacamos a Bariña Máxica e creamos o Merlin Fest. Imos pola terceira edición. Concertos a pé de rúa nas noites de verán. Para que non te vayas e os que vayan de paso se queden. Do 9 de xullo ao 6 de agosto, músicas diversas. Sábado 9, Dani Rollo. Tributo a Antonio Flores. Sábado 16, Toxo Guayaba. Sábado 23, Franci, David e Cibrán. Domingo 24, Dúo Zafiro e Alex Barreira e Belén Ramos. Sábado 30, Miss Lane and the Kryptonians. Venres 5 de agosto, de novo Alex e Belén. Sábado 6 de agosto, Tina e Joe. Mondoñedo en verán a pé da rúa. Quédate e trae xente. Concello de Mondoñedo.
Segundas rebajas en Anaís de Ribadeo. Lo último en moda mujer, ahora con descuentos increíbles. Sección de prendas a solo 20 euros. Moda original, elegante y con estilo. Tallas grandes, complementos. Y además podrás ver la nueva colección Moda Fiesta en tallas de la 38 a la 58. Tu tienda de moda mujer en Ribadeo es Anaís. Anaís, en calle Reinante. Ahora en segundas rebajas.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Hemos tratado un poquito el tema del turismo y el tema de la sanidad, que en este caso también vienen unidos porque somos muchos y la sanidad a lo mejor no está preparada para tanta gente. A veces se produce algún colapso, colas, problemas. Esperamos que se pueda atender a todo el mundo al fin y al cabo. Y seguimos con otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Hablaremos dentro de un ratito de esos asuntos relacionados con la política municipal, pero antes vamos a hablar del patrimonio, que lo tenemos mucho y bueno también en nuestra comarca, como por ejemplo la Catedral de Mondoñedo o la Basílica de San Martín de Mondoñedo, de San Martiño, de la que hablábamos antes, con récord de visitas este año, superando todo lo que ha vivido hasta ahora y que está ubicada en el municipio de Fuera. La Basílica era considerada la primera catedral de España. Y aquí tenemos la Catedral de Mondoñedo, que la denominan la Catedral Arrodillada, Axiollada en gálego, y que es bien de interés cultural y además patrimonio de la humanidad. Es una joya, y los que son de la zona lo saben bien, pero además es una joya que resplandece más ahora. Desde ayer mismo, por la tarde, que se inauguraba oficialmente lo que ha sido la restauración de la policromía del retablo y de las pinturas murales de la Catedral de Mondoñedo. Cuando uno mira ya hacia el altar, se ve todo de otra manera, mucho más luminoso, con mucho más color, porque efectivamente se ha recuperado mucho con el buen trabajo de los restauradores lo que había ahí había. Se pueden percibir mucho mejor todas las imágenes que había ahí, que entre el paso del tiempo, las humedades y demás, pues estaban más apagadas. Fernando García Cariñanos, el obispo, estaba en este acto y agradecía a la Xunta de Galicia y a todas las personas que han colaborado en todo esto para que fuera posible que ahora se aprecie de otro modo la catedral y lo que cuentan esas imágenes.
Quiero concluir agradeciendo especialmente a Xunta de Galicia, a Sensibilidade Cultural, ao realizar esta importante intervención na nosa catedral, cun forte investimento económico. Manifestase aquí unha maneira concreta de traballar polo ben común e de empeñarse nunha boa política. Moitas gracias. Todos estes traballos permitirannos gozar mellor deste templo, celebrar mellor as liturxias e deixar en herdanza ás futuras xeneracións un legado que tamén nos recibimos.
Parte de su intervención la hizo en gallego, aún le costaba un poquito, pero está haciéndose con la lengua y haciendo el esfuerzo para comunicarse también en la lengua de la zona. Y otra parte de la intervención la realizó también en castellano. Parte de la intervención la utilizó también para recordar lo que queda por hacer y la importancia de la colaboración de todos. Y la colaboración público-privada, el mecenazgo, lo escuchamos de nuevo, es el obispo.
Sin duda todavía queda mucho por hacer. Nuestros medios no son muy limitados. Agradecemos a la Xunta el plan de catedrales que ha previsto para los próximos años y que deberá centrarse en nuestro primer templo mindoniense con esmero y atención. Nos gustaría poder avanzar en obras imprescindibles, como son la renovación de la iluminación, la seguridad y la restauración de otras dependencias. También está sobre la mesa la ampliación del Museo Catedralicio, que pueda dotar a Mondoñedo de un recurso turístico que sirva de reclamo para el desarrollo de nuestra ciudad. Los bienes eclesiásticos lo saben muy bien aquellas personas que entienden de gestión de patrimonio. No suponen ni mucho menos un enriquecimiento para las arcas eclesiales, sino más bien un gasto cuantioso que redunda fundamentalmente en el PIB del entorno social donde se levantan. Sería interesante, en este sentido, seguir avanzando en la necesaria colaboración privado-pública, fundamentalmente no solo a través de convenios de colaboración, sino con iniciativas fiscales y de mecenazgo que nos ayuden a conservar y poner en valor nuestro rico patrimonio.
Eran las palabras del obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos. También vamos a escuchar a Román Rodríguez, que es el consejero de Cultura, allí presente estaba.
Es un día de orgullo para Mondoñedo, para todos os seus veciños, para todas as persoas desta fermosa cidade ou deste fermoso povo, pero é tamén un día de orgullo para Galicia enteira. Estamos presentando unha das restauracións que levamos a cargo dende a Xunta de Galicia, a cual lle dedicamos pois un maior esmero, porque realmente a pieza que se restaurou é unha peza dun altísimo valor simbólico e dun altísimo valor cultural, artístico e histórico. Mondoñedo é unha cidade cargada de historia, cargada de cultura, cargada de patrimonio. Por aquí non só se percorre pois un dos treitos do Camiño de Santiago, Patrimonio da Humanidade, o Camiño do Norte. Aquí non só nacedon grandes persoeidos, grandes intelectuais de referencia de Galicia enteira, o máis coñecido é Conqueiro, pero hai outros máis, Leiras Pulpeiro, moitos máis que son dignos pois desta vida. Aquí tamén temos un casco histórico perfectamente rehabilitado, tremendamente fermoso, pero ese Mondoñedo é coñecido por algo no mundo cultural, é por a catedral. É unha das grandes xoias da arquitectura patrimonial de Galicia e é un conxunto catedralicio pequeno, se se quere, en escala comparativamente con outros, pero dunha gran fermosura e dunha gran armonía. E, quizás, o elemento que hoxe estamos vendo pois rearza aínda máis a forza e o protagonismo que ten.
Palabras de Román Rodríguez, de la fuerza del protagonismo que tiene la catedral, un protagonismo que todo el mundo sabe, conoce, un valor que todo el mundo es consciente que tiene, entre o no entre en la catedral, como decía también el alcalde, allí presente, Manolo Otero.
Ainda que non entremos interiormente, bien por devoción ou bien por lo motivo que seña, é a nosa catedral. É a catedral, como ben decides, emblema de todos os mindonienses, emblema do Concello de Mondoñedo, porque de feito así, cada vez que temos un acto, como ti ben sabes, entregamos nosa catedral. Nosa catedral que é un monumento patrimonio da humanidade, e creo que non só os mindonienses, como iba a decir, sino os lucenses, como decía o conselleiro, os galegos, eu creo que incluso máis alá, porque xente que ven peregrinando, argentinos, chinos, japoneses, queden impresionados ca nosa catedral, e creo que é un factor moi importante, e en Mondoñedo estamos super contentos de tela aí, porque, como ben dicíades, é unha riqueza non só cultural, sino dinamiza tamén o Concello de Mondoñedo.
Pues aí está, riqueza cultural dinamiza o Concello de Mondoñedo e todos os mindonienses están orgullosos de seu templo, de súa catedral. Ahora máis todavía, que luce máis, máis bonito e máis novedoso, pero non vai ser a única actuación que se lleve a cabo. Tamén contaba o obispo que justo se iniciaba o día seguinte de súa ordenación, se había retrasado o inicio desta restauración porque había que celebrar a ordenación de él mismo, que foi o pasado 4 de septiembre del año pasado fue, y se retrasó justo hasta que terminó la ordenación y luego se pusieron con la obra que justo terminaba, bueno, se daba ya por inaugurada oficialmente en la tarde de ayer. Se invirtió 270.000 euros para esta actuación, un año casi de actuación, pero queda mucho por hacer porque dentro del plan Catedrales de la Xunta de Galicia van a llevar a cabo muchas otras actuaciones en la catedral, en el templo, en todo el conjunto, por un importe de hasta 6 millones de euros, según anunciaban también. Así que ahí queda mucho por revitalizar en la Catedral de Mondoñedo, dentro del plan de catedrales impulsado por la Xunta de Galicia. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y hablamos también de otros temas de política municipal.
Un verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste.
Do 4 ao 6 de agosto, achégate a Ribadeo e aproveita as súas noites abertas. En 24 locais asociados, atoparás grandes ofertas ata as 21 horas. Noites abertas en Ribadeo, con ambientación musical a cargo das batucadas de Achoca e Afolixa os días 4 e 6 e concerto de Sintético Fantástico o 5 na Zona Bella. Agardámoste en Ribadeo, nas noites abertas que organiza a CISA do 4 ao 6 de agosto. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia e coa colaboración do Concello de Ribadeo. Noites abertas no centro comercial coas mellores vistas.
36 minutos pasan ahora de la una del mediodía y escuchas Costa Viva, vamos con la guerra de carteles que hay en Ribadeo. Mónica Freire, la concejal de Obras, asegura que la Xunta de Galicia está reculando y que reconoce ahora que la rehabilitación del cole público, el Gregorio Sanz, está financiada con fondos europeos. La edil ribadense subraya que esta es una pequeña gran victoria para Ribadeo. Así lo define ella. Escuchamos a Freire.
A Xunta de Galicia recúa e recoñece agora que a rehabilitación do Gregorio Sanz está financiada con fondos europeos e que a rectificación da Xunta modificando o cartel da obra do Gregorio Sanz demostra a súa teima e tamén a do voceiro do PP local de inventarse realidades paralelas buscando únicamente réditos políticos. Se estaban tan seguros, como eles decían, porque recúan agora, tragan o sapo de recoñecer o que tiñan que ter feito desde o principio e facelos en poñer en risco a financiación destas obras tan importantes para Ribadeo. Coa colocación deste novo cartel, iso sí, con nocturnidade e aleivosía, a Xunta de Galicia cumpre por fin coas súas obrigas legais, como temos que facer todas as administracións, publicitando a procedencia europea dos fondos que financian estas obras no colexio. Desde o Concello de Ribadeo conseguimos deste xeito que esta axuda de prácticamente 1 millón de euros non perigue pola neglixencia e responsabilidade da Consellería de Educación nin polo afán do voceiro local do Partido Popular de vender fume durante meses a base de mentiras e a base de calotes sin importarlle poñer en perigo estas importantes obras. Desde logo que esta é unha pequena gran victoria para Ribadeo, en primeiro lugar, porque avala que o case 1 millón de euros de fondos europeos poida dedicarse con todas as garantías a financiar esta obra de reforma do Gregorio Sanz. En segundo lugar, porque pon no seu sitio aqueles embusteiros que cos seus enganos e cas súas mediocridades pretenden simular facer política enganando a veciñanza do noso concello.
Quedan las declaraciones de Mónica Freire sobre ese asunto de los carteles. Si ustedes recuerdan la visita del delegado de gobierno aquí a supervisar las obras de ese colegio, hablaba de esos fondos del Estado. El alcalde se encargaba de matizar que eran unos fondos que venían desde la Unión Europea para el Estado y después el Estado los repartía a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a su vez los revertían en los determinados proyectos que se necesitaran. Bueno, que era todo una escala, pero que el inicial, el de atrás de todo, pues que eran los fondos europeos. Y en su momento señalaron que el cartel que había colocado la Xunta de Galicia no era la publicidad adecuada en este caso, porque no estaba respetando el que estaba dando el dinero. La financiación venía de fondos europeos, ahora se ha cambiado y consideran que se trata de recular. Hay historia también con los temas de carteles en Ribadeo respecto a otros asuntos. Los carteles siempre dan mucho que hablar aquí. Y si no recuerden ese cartel que se puso en la zona de los garitos sobre la inversión que se iba a realizar por parte de el Ayuntamiento de Ribadeo, la Diputación de Lugo o la Xunta de Galicia con donos, y eran distintos distintas cosas que se habían puesto, y el dono, que era el cero, tocaba a la Xunta de Galicia. Ese era un cartel que era una parodia de otro, claro, de otro que había colocado este sí oficial el Ayuntamiento de Ribadeo en el Pepe Barrera, en el campo de fútbol, en el cual señalizaban que la inversión de la Xunta de Galicia había sido una para pipas o algo así, una bolsa de pipas. Bueno, siempre ha habido ahí bastante tema con los carteles de publicidad, los oficiales y los oficiosos, ¿eh? Porque el de los garitos era uno que apareció por ahí, que también dio mucho que hablar. Pero carteles hay muchos y muy curiosos en este municipio. Ribadeo, seguimos en Ribadeo. Elena Sierra, del Partido Popular. Ella lo que pide son explicaciones, una vez más, al Gobierno municipal por el cierre de la playa del Cargadero. El Grupo Municipal Popular resalta que lleva sin estar abierta al público ya 3 años, que si siguen así será todo el mandato. Escuchamos a Elena Sierra.
Prácticamente toda la legislatura con la playa del Cargadero cerrada. Esto es el trabajo, esto es la dedicación de este Gobierno municipal para resolver los problemas. Eso sí, mentira tras mentira. Siempre tirando balones fuera, echando la culpa a otras administraciones. La culpa nunca es de ellos. Y lo único que está claro es que tanto ribadenses como turistas estaremos un año más sin playa. La única verdad que hay es que la playa del Cargadero un año más sigue cerrada, sin darnos ningún tipo de explicación.
Ahí queda la crítica de Elena Sierra, en este caso por la playa del Cargadero. Otro apunte, por cierto, relacionado con Ribadeo, no te pierdas la charla de Víctor Moro, que es ya en esta jornada de hoy. Y bueno, pues es hijo predilecto de la localidad. Recuperamos las palabras de Fernando Suárez al respecto.
Eleva por nome Víctor Moro todos os mares na ría de Ribadeo. En ela van participar, por unha banda, Antón Costas Comesaña, que é catedrático de Política Económica da Universidade de Barcelona e tamén é presidente do Consello Económico e Social de España. Pola outra banda vai estar Vieito Rubido Ramonde, que é xornalista, foi director da Voz de Galicia, e tamén vai participar Lourenzo Fernández Prieto, que é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. Queremos, polo tanto, convidar a toda a veciñanza de Ribadeo e toda aquela outra xente do resto da comarca que queira acudir a este acto de recoñecemento a unha persoa que sempre defendeu e que estivo moi vinculado á súa terra de nacemento.
Hoy miércoles 3 de agosto, 8 de la tarde, en el teatro, en el Cine Teatro de Ribadeo, con estas personas que ya ha comentado, estas personas vinculadas a él que van a hablar sobre su figura. Hijo predilecto de Ribadeo. De Ribadeo saltamos ahora al municipio de Foz para hablarte también de obras que se llevan a cabo ahí, puesto que la directora del colegio Ocantel y el alcalde se han reunido para definir la nueva pista multideporte del centro. Han recibido una subvención para construir esa pista multideporte. Entonces, durante la etapa escolar y en horario escolar, podrán disfrutarla los alumnos del CEIB Ocantel y fuera de las horas de clase todos los demás, porque se van a instalar en los terrenos del CEIB Ocantel. Está presupuestada en unos 96.000 euros y se paga entre la Consellería de Cultura y también el Ayuntamiento de Foz. Nos lo va a explicar el alcalde Fran Cajota.
Outra boa nova para o concello. Imos construir unha pista multideporte de 30 por 15 metros no CEIP o Cantel. Teño que agradecerlle ao equipo directivo do centro, especialmente a directora Adela, e tamén ao xefe de estudios, profesor de Educación Física, a Fran, a complicidade, o apoio que nos deron, porque o concello presentouse a unha subvención e conseguímola. E gracias a isto, imos crear unha pista de caucho de 30 por 15 metros con dúas porterías antivandálicas para practicar fútbol, sala e balonmán, tamén dúas canastras para o baloncesto, unha rede que se vai poder retirar para practicar vóley, badminton e outros deportes, non? Isto vai ir iluminado con luces LED, son algo máis de 95.000 euros, casi 96.000, dos cales o Concello aporta 32.000 e a Xunta de Galicia os 63.000 restantes.
Tamén nos explica la ubicación.
Vais a construir nos terreos do colegio, dentro do recinto escolar, pero vai ter unha entrada que vai dar á Rúa Pintor Laxeiro, unha entrada exterior que vai permitir independizar, non, esta pista multideporte do colegio fora do horario lectivo, co cal non só se van a beneficiar as alumnas e alumnos do centro, senón que tamén pois todas as veciñas e veciños de Foz, especialmente pois os que viven máis preto, non, tanto na propia rúa Pintor Laxeiro como corporacións municipais. Así que agardamos dentro de pouquiño, agora mesmo está a redactar o proxecto constructivo, iniciar as obras. Esperamos entorpecer o menos posible o normal desenrolo do centro. Como non afectamos a pista exterior deportiva que hai actualmente, senón que se construe de forma paralela, creemos que as obras non van alterar prácticamente o normal desenrolo pois das actividades lectivas, e agradecer desde logo de novo pois a implicación a todo o persoal do centro. Bueno, seguimos traballando, outra boa nova máis.
Aí está, por lo tanto, unha nova pista multideporte para los jóvenes, para los estudiantes e los que después estén en sus horas y ratitos libres pasando un buen rato y con una pachanga con los amigos. Seguimos con otros temas, saltamos a Burela, porque en Burela va a tener lugar este fin de semana también un buen Sara. Ya sabes que llega a Feira do Bonito y además paralelamente se organiza el certamen de arte Amarte y paralelamente se lleva a cabo la 20ª edición de Produart. Es una feria también de productos pesqueros, artesanales, ecológicos que organiza anualmente la Fundación Expomar. Estará la consellera, además de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, junto al presidente de la Fundación Expomar y el alcalde de Burela, inaugurándola este viernes, es decir, pasado mañana a las 5:30, en la nave de redes del puerto de Burela. Y es la primera edición después del parón obligatorio, el de siempre, el que todos conocemos, el de la pandemia dichosa. Así que este fin de semana también hay bastante diversión en Burela. Recuerda que tocará Feira do Bonito, Produar y además el certamen de arte a Marte, que es una maravilla ver cómo están ahí estampando sus obras de arte en el muro del puerto. Ya que estamos en Burela, tratamos también otros asuntos municipales, porque en el próximo pleno de la corporación, que justo es mañana ya también, se van a llevar una serie de iniciativas que quieren defender desde el Partido Popular. Una de ellas es la creación de unos premios municipales para poner en valor los resultados académicos de los estudiantes de Burela. Otra es la creación de un servicio municipal de fisioterapia y también luego la adhesión del Ayuntamiento de Burela al programa de Concellos Emprendedores de la Xunta. Las explica más detalladamente Manuel Rouco, es el portavoz.
Dende o Grupo Municipal Popular imos a presentar no pleno deste vindeiro xoves tres iniciativas que nos parecen moi interesantes para a nosa veciñanza, especialmente para a xuventude, para as persoas que pasan por un proceso de recuperación e para os colectivos empresarial e emprendedor. No primeiro caso estamos a falar dunha iniciativa para que se recoñeza de xeito público e se premie os excelentes resultados académicos do alumnado de Burela, creando uns premios municipais que estean dotados non só dun diploma acreditativo e dun galardón, senón tamén dunha contía económica que poña máis en valor os méritos acadados polos estudantes da nosa vila. A segunda das iniciativas que levamos a pleno está encaminhada a favorecer a recuperación dos nosos veciños que, por dificultade ou por imposibilidade para desplazarse, é aconsellable que teñan uns cuidados fisioterapéuticos no seu domicilio. Trataríase, pois, dunha iniciativa encaminhada á creación dun servicio de fisioterapia a domicilio de carácter municipal, que dignificaría máis aos usuarios e melloraría as condicións sociais e terapéuticas dos mesmos. A terceira das iniciativas que leva ao pleno o Grupo Municipal Popular está dirigida a solicitar que o Concello de Burela se adhira á listaxe de concellos emprendedores que creou a Xunta de Galicia, xa que, sorprendentemente, nin o señor Llano nin o seu equipo consideraron oportuno que o noso concello estivera incluído no mesmo ata o día de hoxe. E manifestamos a nosa sorpresa neste asunto debido a que isto suporía unha vantaxe competitiva clara para o noso concello á hora de ter preferencia na solicitude de axudas ou subvencións xestionadas polo goberno autonómico, tal e como si están a ter concellos como Cervo, Xove, Lourenzá ou Barreiros, que si decidiron adherirse a esta iniciativa xa hai tempo. A máis diso, con esta adhesión, os empresarios e emprendedores do noso concello gozarían dunhas tremendas vantaxes fiscais á hora de aboar, por exemplo, o imposto de construccións, o imposto de actividades económicas, o imposto de bens inmobles, con incentivos fiscais de ata o 95% en todos eles, ou tamén contarían cunha maior simplificación e axilidade á hora da tramitación administrativa, por exemplo, na concesión de licencias administrativas de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais. Deste xeito, o Grupo Municipal Popular segue a presentar tantas iniciativas na Corporación Plenaria como o actual equipo de goberno, liderando este apartado unha vez máis, ao mesmo tempo que segue ser a única formación que non só fiscaliza con rigor as accións do actual goberno local do señor Llano, senón que tamén presenta propostas e alternativas ao mesmo.
Son las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burela, Manuel Rouco, señalando las propuestas, las numerosas propuestas que afirma que hace su formación y que vienen a aportar y a mejorar la vida municipal. Las lleva mañana al pleno de la corporación. Seguimos en 10 minutitos, durante los próximos 10 minutitos, hacemos un resumen más rapidito de toda esta información y más.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2. Se incorporan ahora a nuestra sintonía oyentes de otras sintonías también desde Viveiro. Les damos la bienvenida. Les recordamos que tenemos un día así un poquito más gris, un poquito más oscuro. Tenemos los cielos cubiertos. En Ribadeo cae una ligera llovizna, muy ligera, y temperaturas de 21 grados. Va a seguir así durante hoy, mañana, pasado mañana. Si no cambia el pronóstico, Meteo Galicia nos habla de nubosidad y orvallos, lluvias ligeras, durante los próximos días, incluido el fin de semana. Mañana, para estar un poquito más cerca, tendríamos viento débil del nordeste toda la jornada, las temperaturas entre 18 y 20 grados y esa llovizna acompañándonos durante todo el día. También nos acompaña la niebla, ya lleva varios días asentada ahí en la zona del Fioco, en la autovía del Cantábrico, o entre Arroyo y la localidad de Someiro, también en la autovía del Cantábrico. En este caso son los puntos kilométricos 536 al 552. Por lo tanto, ahí hay que ir un poco más despacio porque está reducida la circulación. Y lo que va deprisa aquí en nuestra zona y en nuestra comarca es el turismo. Está funcionando muy bien. Tenemos unos datos muy alentadores. Están los ayuntamientos prácticamente llenos en estas fechas. Julio se ha dado muy bien. Tienen altas expectativas también en el mes de septiembre e incluso en Viveiro tienen expectativas hasta después del Puente del Pilar en octubre, porque los años anteriores se paraba, digamos, el tirón ahí y esperan ir así, a golpe de cohete, hasta al fin y al cabo después del Puente del Pilar. Señalaba la concejal de Turismo de Viveiro, Marisol Rey, que ha ido muy bien el mes de julio, que las visitas son constantes, que la oficina de turismo no da abasto y que vienen muchos grupos.
Lo que te puedo decir es que en la oficina de turismo estamos desbordados. Estamos desbordados de trabajo, colas y colas y colas constantemente de gente. Sí, nos hemos puesto en contacto con los hoteleros y todo el mundo coincide en lo mismo, que se está trabajando muchísimo. Hubo un pequeñito parón después del rezo, esa semanita de julio, y de repente remontó y es un no parar de gente, una afluencia de gente constante. Sí. Además, este año están viniendo en grupos. Estamos viendo que vienen muchos grupos, excursiones y grupos de 10, grupos de 20... se está desplazando mucha gente en familia, muchas familias, padres, hijos, abuelos. Y bueno, pues yo creo que eso es muy buena noticia para Viveiro y para la Mariña Lucense.
Y Viveiro ya se está preparando para la Muestra Folclórica Internacional que arranca mañana y después engancha con las patronales. Por cierto, durante los próximos jueves, el 11 y el 18... jueves 11 y 18, el mercado semanal tradicional de Viveiro se tiene que trasladar hasta los jardines Noriega Varela, porque como se va a celebrar todas estas festividades, bueno, pues va a estar ocupada, entre tanto, la Plaza Mayor. Y también en la Plaza Mayor de Viveiro se desarrolla desde mañana mismo la Muestra Folclórica Internacional. Mañana toca la muestra infantil. Recuerda que durante toda esta semana hay exposiciones como A Memoria do Son, una réplica de los instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, y la exposición está tanto en el Ayuntamiento de Viveiro como en la Biblioteca Municipal, que es otra que lleva el nombre, Camino de Santiago en Burgos. Son las actividades paralelas, además hay audiciones musicales por las calles y las plazas de Viveiro en el entorno de lo que es la 42ª Feria de Muestra Folclórica Internacional de Viveiro. Recuerda que arranca mañana. La gran gala, la gala final, será ya de cara al último día. Es prácticamente el acontecimiento más esperado siempre de esta muestra. Es el domingo día 7 de agosto. Por cierto, también hablando de Viveiro, el Ayuntamiento avanza en las gestiones para solucionar la situación en que se encuentran dos edificios que están en estado ruinoso, en la calle Antonio Bas y en la plaza Juan Dona Petri. Este tema se ha tratado en el Pleno Municipal que se celebraba anoche, y ante este estado ruinoso de los inmuebles que están situados ahí, se ha tramitado un expediente de orden de ejecución desde el Departamento de Urbanismo. Como se incumplió, se tramitó una ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, hasta 4 multas que fueron pagadas por los propietarios. Y después de todo esto, los propietarios solicitaron licencia de obra para demoler la edificación en la que se ubicaba una lavandería y realizar labores de conservación y mantenimiento en el antiguo Serra. El expediente está ahora en tramitación también, según señalan desde el equipo de gobierno, y pendiente de la presentación necesaria para patrimonio. Por cierto, ya que hablamos de patrimonio, tratamos el patrimonio que tiene la comarca mariñana y en concreto la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Nos centramos en Mondoñedo, donde en las últimas horas se ha inaugurado de forma oficial la rehabilitación, la recuperación de la policromía del retablo y las pinturas murales de la catedral, con una inversión superior a los 270.000 euros. Se ha realizado un estudio medioambiental, se han documentado las características técnicas de la superficie del conjunto mural restaurado, y en el retablo la limpieza superficial ha descubierto los colores originales. Además, se ha limpiado y acondicionado todo lo que es la sillería del coro. Ha quedado esplendorosa, muy bella, con una inversión importante de la Xunta de Galicia que, según destacaba el consejero Román Rodríguez, van a continuar porque la catedral es una joya.
Es un día de orgullo para Mondoñedo, para todos os seus veciños, para todas as persoas desta fermosa cidade ou deste fermoso povo, pero é tamén un día de orgullo para Galicia enteira. Estamos presentando unha das restauracións que levamos a cargo dende a Xunta de Galicia, a cual lle dedicamos pois un maior esmero, porque realmente a pieza que se restaurou é unha peza dun altísimo valor simbólico e dun altísimo valor cultural, artístico e histórico. Mondoñedo é unha cidade cargada de historia, cargada de cultura, cargada de patrimonio. Por aquí non só se percorre pois un dos treitos do Camiño de Santiago, Patrimonio da Humanidade, o Camiño do Norte. Aquí non só nacedon grandes persoeiros, grandes intelectuais de referencia de Galicia enteira, o máis coñecido é Conqueiro, pero hai outros máis, Leidas Pulpeiro, moitos máis que son dignos pois desta vida. Aquí tamén temos un casco histórico perfectamente rehabilitado, tremendamente.
Ahí están las alabanzas a la Catedral de Mondoñedo, a su casco histórico, a toda la historia, a todo el patrimonio que alberga también la ciudad episcopal. 3 minutos para las 2 de la tarde.
Gústache cantar? Pois tes que apuntarte a Viveiro Canta. O vindeiro 8 de agosto na Praza Maior de Viveiro, karaoke para todos. 3 categorías, premios para os 3 primeiros en cada unha delas. Os primeiros premiados de cada categoría recibirán 100 euros en vales de compra a gasallo da Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro. Non podes perder a oportunidade de desfrutar de facer o que máis che gusta nun marco incomparable. Canta en Viveiro para Viveiro.
Necesito que alguien me explique detenidamente mi factura de luz y gas.
Claro, pásate por Emergen Ribadeo. Ellos te explican todo con detalle, los aspectos que no entiendes de tu factura, y te dan un asesoramiento personalizado, y todo sin coste y sin compromiso.
Eso es justo lo que yo necesito, porque la verdad, no entiendo nada de mis facturas.
Nada, sin problema. El objetivo de Emerge es que el cliente ahorre en su factura de luz y gas.
Pues mañana mismo me paso por la oficina.
Están en Ribadeo, calle Virgen del Camino 20. Y si quieres también puedes llamar al 607-724-361 o mandar un WhatsApp. Emerge. Para más información visita nuestro Facebook. Emerge Soluciones Energéticas.
Feira do Bonito no Almacén do Peixe de Burela.
Celebra con nos a Feira do Bonito cunha oferta especial de Bonito do Norte este sábado 6 de agosto de 9 a 14 horas.
Bonito gordo enteiro sen cortar a só 6,50 euros o quilo. Ideal para embotar parrillas e calquera receita que queiras preparar.
Aproveita esta oferta do Almacén do Peixe de Burela este sábado 6 de agosto. Ademais, temos prezos especiais nas nosas conservas de Bonito.
O Almacén do Peixe está na Rúa do Berbés número 4 de Burela e nos teléfonos 982 58 606424 e 604-085-658.
Y en los últimos días se están produciendo muchas quejas en torno al estado de la situación sanitaria en nuestra comarca, cuando tenemos muchos habitantes pero también muchos visitantes y hay poco personal sanitario. Le hemos preguntado a la presidenta de la Junta de Personal del Hospital La Mariña cómo está la situación. Ella es María Luisa Rubal.
Bueno, la situación es generalizada, es en el hospital y en todo lo que es la atención primaria. Y esto no es ahora, bueno, empieza a aparecer más en la prensa, denunciándolo a lo mejor los alcaldes o este tipo de gente, de políticos, pero no es una situación, esta situación está denunciada ya mucho antes de que ocurriera todo esto, lo que está ocurriendo.
Señalan que esta precariedad se viene arrastrando desde hace años atrás, y que la situación es bastante complicada porque no hay suficientes facultativos y el destino tampoco es atractivo. La zona esta en concreto no les atrae. Habría que darles incentivos en tipo de salario u otro tipo de condiciones para que quisieran quedarse. Continúo ahora informado en la sintonía de COPE. Llega a mediodía.